Muy buenos días, ¿cómo estás? Sabes que con nuestro equipo de trabajo, con Tomás Pont, con Nacho Guglielmi, con Santiago Pfeiffer, muchas veces hacemos el balance numérico, matemático de cuántos invitados y cuántas invitadas tenemos y en general nos da una mayoría de invitados varones. Y el otro día dijimos, bueno, tendríamos que mejorar el promedio, pero sobre todo tendríamos que también poner en la agenda algunos de los temas que son propios de lo que se llaman políticas de género o problemas de género. Así que bueno, hoy domingo, para vos que sos hombre, que sos mujer, vamos a hablar de esto. Y también nos dijimos, bueno, pero hablemoslo desde las perspectivas que tienen las instituciones en las políticas de género, porque hay muchísima gente. Bueno, Luciana Pecker, con la que yo he compartido programas, que es un genio, y muchísimas otras colegas periodistas que trabajan el tema de género, hacen diagnóstico, te describen, te ayudan a pensar. Pero dijimos, bueno, tratemos de pensarlo en perspectiva institucional. A mí el primer nombre que se me ocurrió, porque la conozco hace muchos años y la conozco con temas de infancia, es María Elena Nadeo. María Elena, acércate un poquito al micrófono.
Buenos días, Eduardo. Buenos días. Encantada de estar acá.
Bueno, nos conocemos desde hace muchos años.
Claro, porque Eduardo, no sé si habitualmente comentás, pero tiene todo un trabajo, un recorrido en la defensa de los derechos de los chicos y particularmente de los chicos y chicas en situación de calle. Así que así lo conocí, defendiendo los derechos de los chicos y trabajando en las redes de Palermo, en las ranchadas, en la crisis del 2001-2002. La verdad que fue un ejemplo de trabajo y que, bueno, tratamos de potenciar desde el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de aquel momento. La verdad que buenos recuerdos de trabajo compartido, Eduardo.
Gracias. Mira, ya te robo un segundo porque yo la primera vez que te vi, me acuerdo, fue en el Colegio Ermite, en una asamblea de padres que estuviste allí. Hace también esto tantos años, de, María Elena.
Defendiendo, bueno, las escuelas técnicas, sí, claro, de la Ley Federal de Educación, del menemismo, defendiendo las escuelas técnicas. Ese fue un momento también de lucha.
Bueno, ahora estás, seguís en la Defensoría con un pibe al que llamamos Alejandro Amor.
Así es, cuando asumió Alejandro Amor como defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me convocó para una dirección, una oficina de niñez, adolescencia y género. Y allí estamos trabajando con dos equipos, un equipo especializado en niñez que ya estaba trabajando en la Defensoría del Pueblo desde hacía varios años, y generamos un nuevo equipo con Sonia Santoro, Silvina Lico, Viviana Saidón, también gente, alguna otra gente especializada que ya estaba en la Defensoría, para trabajar la problemática de género. Nosotros hacemos asesoramiento y orientación, prestamos también patrocinio jurídico en algunos casos muy graves o muy donde el gobierno de la ciudad no puede intervenir o no llega a intervenir. También se hace patrocinio jurídico, articulamos y consultamos muchas veces con la UFEM, con la Unidad Fiscal Mujer, que también es un ejemplo de trabajo en la Procuración General de la Nación. Y después tenemos una línea de monitoreo de las políticas públicas, que es un rol principal de la Defensoría del Pueblo.
María Elena Nadeo, con doble D, apellido italiano, y lo digo porque voy a presentar a Mariela Lavoceta. Pero, ¿cómo se pronuncia en calabrés la boceta?
No hablo calabrés.
No.
Soy hija de calabreses, pero no hablo calabrés.
Pero vos
la boceta.
¿Y tu padre todavía habla calabrés cada tanto? Porque son puteadores, no, los calabreses.
¿Eh? No es un puteador. Mi padre y vino a la Argentina cuando era muy chico, a los 9 años. Bueno, después de la posguerra, sí, con mucho hambre y mucha pobreza. Llegaron primero mi abuelo, es la típica historia de inmigrantes. Llegó primero mi abuelo, trabajó, consiguió dinero para enviarles y traer a toda la familia, que eran 4 hijos, 2 hermanas quedaron, murieron allá en la guerra, y vinieron ellos muy chiquititos. Mi abuela nunca aprendió a hablar castellano. Siguió siempre hablando en dialecto calabrés hasta que se murió, pese a la cantidad de años que estuvo en Argentina. Pero mi papá sí habla castellano perfecto.
¿Y tu papá estudió, trabajó? Porque con la historia de mi hijo, el doctor, vos llegaste a ser abogada, doctorada, estuve viendo tu currículum, es bastante importante. ¿Vos venís de una familia que ya estaba vinculada al ámbito intelectual o gente...?
Uf, te puedo contar, pero si nos podemos ir a tomar whisky para que te cuente la historia de mi padre.
A esta hora yo preferiría no whisky, pero bueno, si obligan a tomar whisky está bueno.
No, mi papá es un autodidacta, es un inmigrante típico donde vino, trabajó desde muy chico, tuvo una empresa, después quebró, lo estafaron, volvió, un industrial... en contra, era marxista-leninista de formación y estaba en contra de la formación universitaria. Cuando yo decidí estudiar me dijo, las universidades son lo peor que hay para encasillar el pensamiento. Bueno, era todo el prototipo de militante, pero un tipo muy formado justamente por ser cuadro de izquierda,
del Partido Comunista,
del PC,
muy formado intelectualmente. Debía venir del Partido Comunista Italiano.
Y es que sí, los italianos eran muchos del PC. Y mi mamá era psicóloga universitaria, tenía toda la línea académica. Y así salí yo, acá estoy.
Bueno, vos tenés a tu cargo, así como María Elena contaba, la responsabilidad que asumen dentro de la Defensoría, que la Defensoría es una institución muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Vos estás en el Ministerio Público Fiscal y atienden no solamente los casos federales, sino lo que se llama Justicia Nacional, que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y tenés, digamos, también equipos y trabajan todo el tema de género. Contanos brevemente así después, porque también tenemos otra institución y la tenemos a Lidia Pérez acá, ¿no? Se crean que estamos solos. Contame brevemente.
La UFEM se creó, como bien decís, en el ámbito del Ministerio Público Federal, que tiene competencia en nuestro país, para explicarlo sencillamente, para la gente que no sabe, es un país federal, cada una de las provincias es autónoma en su administración de justicia, en su sistema, en sus autoridades, sus jueces, Poder Judicial y Ministerio Público. La particularidad del Ministerio Público Federal es que tiene competencia en todos los delitos federales en todo el territorio nacional y los delitos ordinarios o comunes que llamamos en la Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de lo que conocemos como más comúnmente como delitos de género ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, los femicidios, los abusos sexuales, etcétera. Así que nosotros en esos casos, en el interior del país, no podemos intervenir. No obstante eso, la posibilidad que tenemos al tener el carácter federal es la articulación con ministerios públicos de afuera. El Ministerio Público integra redes de ministerios públicos en toda la región, la IAMP en el Mercosur y en el ámbito iberoamericano. Y hacia el interior del país tratamos de articular todo lo posible con los ministerios públicos provinciales.
Mariela Lavoceta, abogada, doctorada, algún día tomaremos whisky los cuatro, porque Lidia Pérez también, podés tomar whisky vos un día, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. También puedo sumarme al whisky.
Bueno, fenómeno. María Elena, ¿cómo andamos para un trago?
Un vinito cosecha tardía, prefiero.
Ah. Listo. El otro día se produjo un episodio triste en una cárcel porque una mujer murió. Y hubo una solidaridad por parte de sus compañeras de prisión que hicieron lo que en la cárcel, en el lenguaje tumbero, llamó un rechifle. Dije, ¿a quién puedo consultar? No la conocía Lidia Pérez. Nosotros muchas veces nos conformamos con decir, che, mira, esta es fuente calificada. Consultala. Lidia Pérez está en el Instituto Nacional contra la Discriminación y estás también responsable de estos temas. Me quedé bien impresionado. Uno ya lleva muchos años en el oficio porque... Una de las cosas que me dijo Lidia Pérez es, hablé con la gente del juzgado, pero también hablé con las presas. Y esto a mí me dio la tranquilidad de que Lidia Pérez escucha todas las campanas. Y dije, bueno, sería una muy buena oportunidad para sumarla a esto. Lidia, un gusto tenerte acá. Contanos qué hacen en el INADI y por qué también llegan a las cárceles.
Bueno, yo soy parte soy coordinadora del programa de derechos humanos para personas privadas de la libertad y también trabajamos con la parte de liberados. Es un área nueva del INADI, es un área que nos repreguntamos por qué el INADI tenía que ir a la cárcel y justamente por ser un instituto que trabaja por los derechos humanos, generalmente las cárceles, muchos organismos y organizaciones no llegan o no ven que también ahí tenemos personas, que los derechos humanos tienen que llegar. Y en este planteamiento, la nueva gestión de INADI entendió que también debemos tener presencia ahí, hablando con las dos partes, ¿no? O sea, hablando con quienes ejercen el control, que es parte del Estado, pero también con la persona que está privada de la libertad.
Muy bien, han sido presentadas. Yo ahora, la verdad, no sé por dónde empezar a preguntarles. Esta es la verdad. Entonces me gustaría que ustedes cuenten cuáles son las cosas que nuestros oyentes y nuestras oyentes tienen que tener en cuenta, porque seguramente sufren muchas situaciones y no saben a quién recurrir, ni cómo recurrir, ni si tienen que guardar reserva de identidad, ni si tienen que hacerlo público y todas estas cosas. Entonces, yo les dejo a ustedes que tomen las riendas de esto. María Elena, si querés empezar.
Son muchos años en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Trabajando y en general en todo el país, e impulsando los derechos de las mujeres y la prevención de todas las formas de violencias. La verdad que la violencia de género es un tema que se ha instalado con mucha fuerza en la agenda pública, donde cada vez hablamos más, se denuncia más y está más presente en las movilizaciones, ¿no? Con la fuerza del movimiento de mujeres, de los encuentros nacionales de mujeres. Sin embargo, es un tema que todavía no retrocede. O sea, que a pesar de todos los intentos, de todos los programas, de todos los servicios existentes, no retrocede. Es decir que hay una cuestión de la cultura y de la formación y de la educación que tenemos que empezar a priorizar. Este es un reclamo. La Defensoría del Pueblo también tiene iniciativa legislativa. Hemos presentado, a través de el Defensor, ha presentado distintas iniciativas legislativas. Pero bueno, hay una que es elemental, que tiene que ver con hacer cumplir, y esa es una de nuestras preocupaciones, hacer cumplir la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo. Lo planteo ahora al principio, porque después siempre queda como en el final, ¿no? Bueno, como resultado de todo esto. No, me parece que tenemos que apostar muy fuerte un cambio educativo, prevenir los noviazgos violentos. Estos varones que es un núcleo duro, ¿no? Es minoritario dentro del género masculino, pero que hace un daño enorme, que abusa, que maltrata, que golpea, que mata, digamos, en alguna escuela estuvieron en algún momento. ¿En qué escuela primaria fue ese muchacho que asfixió, mató, apuñaló? Bueno, allí tiene que haber una intervención interdisciplinaria. Así que este es uno de los temas que hay que trabajar. Y, por supuesto, siempre impulsamos la creación de más equipos interdisciplinarios. Nos hacen falta patrocinios jurídicos gratuitos, especializados en todo el país. Nos hacen falta refugios. Primero, digamos, lo que necesitamos es equipos interdisciplinarios que ayuden, a las cuales las víctimas, las mujeres que están con distintas situaciones problemáticas, puedan consultar antes de hacer la denuncia. O sea, que puedan tener una red de apoyo y en función de esa red de apoyo hacer la denuncia después. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires Centros Integrales de la Mujer, los CIM, que dependen de la Dirección General de la Mujer. Y bueno, empezamos a plantear que es necesario que haya un CIM por comuna, un Centro Integral de la Mujer por comuna. Se votó una modificación de la Ley 1688 dos años atrás y ahora se empezaron a crear más CIM, lamentablemente conveniados con organizaciones no gubernamentales. Es una modalidad de terciarización, si bien tengo que decir que las ONGs convocadas por el Ejecutivo de la Ciudad tienen mucha calidad. Entonces tengo que decir eso, pero la verdad que nosotros queremos que el Estado se haga cargo y, bueno, largo para conversar, ¿no?
Muy bien. María Elena Nadeo. Mariela Laboceta o Laboceta.
Bueno, no, pensaba mientras hablaba María Elena sobre cómo, del estado actual de las instituciones en respuesta, digamos, a esta problemática enorme, compleja, dificilísima, que es la violencia de género. Y si bien hay un montón de recursos, sobre todo concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, puedo contar la historia del Ministerio Público Fiscal porque es ejemplificadora de lo que pasa. Recién en el año 2012, un Ministerio Público, para que poner en contexto, es un organismo que es el encargado de perseguir e investigar todos los delitos del país. O sea, es un organismo importantísimo en el sistema de justicia. Hasta el año 2012 no había dentro del Ministerio Público ni una sola área especializada en género. O sea, estaba invisible la cuestión de género dentro de ese organismo. Algo parecido pasó en la Corte. En la Corte, unos años antes, se había creado la OBD y después la Oficina de la Mujer a instancias de Carmen Argibay.
La OBD.
OBD es la Oficina de Violencia Doméstica. La creó la doctora Carmen Argibay, en vida, una pionera en términos de políticas de género adentro de la Corte, y el Ministerio Público no tenía nada. Recién en el 2012, imagínense lo nuevo que es, se creó el programa de políticas de género y nació un embrión dentro de ese organismo que empezó a mirar qué pasaba con los fiscales y las causas en realidad de violencia de género y cómo se trabajaban, cómo era un primer diagnóstico que se tuvo, una primera foto que se tuvo de qué pasaba con esas investigaciones. Y lo que se encontró fue una situación tremenda en la cual las mujeres que acudían al sistema de justicia eran revictimizadas. Prácticas que todavía hoy estamos...
Cuando decís revictimizadas, ¿a qué te referís?
Una mujer acude a hacer una denuncia a una comisaría, a un juzgado, a una fiscalía, y la primera reacción es, por ejemplo, frente a una desaparición, ahora que estamos frente a muchos casos de desaparición de mujeres. La respuesta de rutina en general en las comisarías era, hay que esperar 48 horas para la búsqueda, porque se puede haber ido con el novio, se puede haber ido una situación de algún adolescente. Esa es la primera respuesta. Hoy tenemos protocolos, después de algunos años de trabajo, hechos por la Procuraduría de Trata, en la cual la indicación es la contraria absolutamente. Las primeras 48 horas son cruciales para determinar la pérdida de una mujer, el rastro, el destino de una mujer. Otra de las prácticas que se detectaron y que siguen presentes es lo que se llama el test de fabulación, que Marina lo debe conocer perfectamente. Cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia de género, la primera medida de rutina en una investigación penal es hacer un test psiquiátrico a ver si la mujer está fabulando. ¿Qué pasa cuando a una persona le hace una denuncia por un robo automotor, por una estafa? Nadie hace un test de fabulación. Esas son las cosas que pasaban en el sistema de justicia.
Bueno, en las compañías de seguros hay muchos comisarios retirados. Vos sabés que durante una época, además de los desarmaderos, estaban estas cosas de arreglar el autorrobo. Así que claro, ¿cómo se van a investigar delitos que están tabulados en la margen izquierda de las instituciones policiales?
No, absolutamente. Por eso termino la idea. Perdón. Es lo importante que es que dentro de un organismo como este, digo, en todo el sistema de justicia, haya áreas especializadas que estén mirando, primero haciendo visible un fenómeno que antes era invisible. Bueno, hoy tenemos un fenómeno complejo, que es la violencia de género, que es de daño social similar al narcotráfico, de daño similar a la criminalidad económica, a los crímenes contra la humanidad, y hay un organismo que está mirando eso y abordándolo de manera especializada.
Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal. Lidia Pérez, Instituto Nacional contra la Discriminación, vos estás trabajando también en estos temas.
Sí, bueno, en la cárcel por lo general es violenta. Ahora, dentro de todo lo violenta que es la cárcel, las mujeres es un apartado más violento todavía como ejerce. Hay mujeres, bueno, vos nombrabas el suicidio, entre comillas, que se produce intramuro, la muerte de esta compañera en la unidad de Los Hornos. Por ejemplo, que no haya atención ginecológica para las mujeres es parte de la violencia que ejerce el Estado para las prisiones femeninas. Que no reciban comida también. Que las madres que estén con chicos detenidas y no tengan guardia pediátrica las 24 horas, también es violencia hacia las mujeres. Y si hablamos por parte del servicio penitenciario, que una oficial penitenciaria no ascienda en su rango por ser mujer, también es parte de la violencia estructural de la cárcel y la violencia ejercida hacia las mujeres. De la misma forma, si tienen que salir a tener familia a un hospital y que se las cuando van a parir se las espose o se las atienda.
Perdóname, ¿hay casos en los cuales el parto es con una mano esposada?
Sí, hay denuncias todavía. Bueno, eso es parte de la violencia obstétrica. Todavía por esto que se rotula, bueno, están custodiadas, una cuestión de custodia. Bueno, el parto de una mujer... y que aparte no tenga derecho a decidir, porque la privación de la libertad solo restringe la libertad ambulatoria, no el derecho a decidir cómo quiero tener a mi hijo, más allá de este. Pero también hay un tema muy grande de discriminación sobre la persona privada de la libertad, ¿no? Así que la violencia es muchísima en la cárcel sobre las mujeres, en general sobre la población, ¿no? Sobre toda la población, pero en este grupo las mujeres... es uno de los grupos más vulnerados dentro del sistema penitenciario.
Lidia Pérez y Nadie, yo les pido ahora que ustedes me digan en estos 3 minutos que nos quedan de este bloque, ¿cuáles son los casos que ustedes consideran, si se puede tipificar, porque cada historia es tan distinta, si se puede tipificar, cuáles son las cosas que uno debería estar más advertido respecto de lo que significa consultar a las instituciones? Les pregunto, mujeres que sufren la violencia del marido, chicas de 15 a 16 años que con el teléfono celular entran en las redes estas nuevas que son tremendas para hacer citas. ¿Cuáles son los casos típicos en los cuales uno debería decir, bueno, si me voy a meter en el río tengo que tener cuidado de las pirañas, de las mareas? Bueno, ¿de qué cosas, María Elena, deberían muy, muy rápidamente, si uno tuviera un manualito, ¿cuáles son las cosas de las que tenemos que estar advertidos?
Bueno, una de las preocupaciones o de las consultas que tenemos o que tomamos incluso de oficio, porque están dando vuelta por las redes sociales, es el tema de las chicas y los chicos que se ausentan de su hogar, por ejemplo. Es el registro de chicos perdidos de la ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente 1.200 en los últimos años, por año, de chicos y chicas menores de 18 años cuyos familiares hacen denuncias por ausencia del hogar. La gran mayoría retorna, vuelve. Hay un porcentaje mínimo de jovencitas en particular, la mayoría son adolescentes de entre 14 y 17 años. Y bueno, hay una problemática de violencia intrafamiliar muy fuerte. En muchas situaciones hay conflictos intrafamiliares, falta vínculos rotos, como dicen, decimos a veces, para suavizar un poco este drama, ¿no?, que viven las familias y los chicos. Así que este es un tema, hay que recuperar el diálogo intrafamiliar, hay que saber detectar estas situaciones, consultar, prevenir, hacer una consulta psicológica, acudir a los organismos públicos, podemos agilizar el tema salud mental, es un problema, pero podemos agilizar los turnos, podemos hacer encuentros intrafamiliares para trabajar ciertos puentes y ciertos lazos, y si no, podemos ayudar a esas jovencitas o esos chicos a salir de su hogar y encontrar un hogar convivencial.
Esperemos que medios públicos como este también sirvan algún día. Creo que servimos en el sentido genérico de hacerle compañía a la gente, de tratar de poner una agenda periodística positiva, de ocuparnos de los temas sociales, pero la verdad, en algún momento también los medios deberían ser parte del entramado de las políticas públicas. No es un tema para hablar específicamente hoy, pero si ustedes tienen algún consejo para darles a los oyentes, pero también a quienes estamos trabajando en los medios, creo que nos vendría muy bien. Mariela, volvemos con los casos que yo digo, bueno, aquellas cosas que uno debería tener más en cuenta.
Bueno, es muy buena la pregunta porque además lo pensaba mientras estaba hablando Lidia de la problemática en las cárceles. A veces hay un preconcepto, como es un fenómeno que a la luz de la gente, a la luz pública, y en eso los medios tienen un rol importante, es relativamente nuevo, si bien existe hace un montón de tiempo porque es parte del entramado del patriarcado. Hay como un preconcepto o una primera conocimiento de que se trata de la violencia doméstica, que la violencia de género es un sinónimo de violencia doméstica. Entonces se asocia con que los casos más emblemáticos son los que hay que disponer recursos del Estado y hay que dar ayuda a las víctimas, es la violencia doméstica. Sin embargo, el fenómeno de violencia de género es importantísimo y en esto los medios pueden cumplir un rol fundamental, hacerlo emerger en todas sus dimensiones. Hay violencia de género cuando las mujeres en las cárceles son tratadas del modo que contaba Lidia. Hay violencia de género cuando en el ámbito del crimen organizado las mujeres son utilizadas, los cuerpos de las mujeres son utilizados como transporte de droga, como lo que se llamamos mulas, o como prebenda de cambio, o como venganza. Hay violencia de género cuando en los crímenes contra la humanidad y en los crímenes de dictadura las mujeres eran abusadas como parte de la opresión moral todo eso es importante hacerlo emerger, porque cuando nosotros podamos ver en toda su dimensión qué es la violencia de género, es importante para después acompañar a las mujeres que son víctimas hacia que el Estado, digamos, les pueda dar una respuesta, hacer las denuncias correspondientes, conocer ellas mismas, auto-identificar, digamos, que son víctimas de violencia y poder acudir en busca de ayuda.
Te interrumpo en esto porque recién ponés algo que me parece clave, que es que uno también tiene que tener, o una, tiene que tener la suficiente integridad, la suficiente confianza en sus convicciones como para poder afirmarse en esa identidad. Suele suceder, pregunto, Lidia, también, de mujeres que a lo mejor no se sienten suficientemente seguras de denunciar, porque a lo mejor creen que la vida es así y que el maltrato de su pareja, de su marido, de su padre, es lo que les tocó en suerte en la vida.
Eso seguro. Nosotros decimos, cuando empezamos nuestros talleres, nosotros vamos a las unidades a dar talleres.
A las unidades penitenciarias.
Penitenciarias, ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, lo primero que preguntamos, bueno, ¿cómo te pensás vos? Dice, y yo no me puedo pensar, porque si estoy presa, no tengo derecho a nada. Desde ahí arrancamos, ¿no? O sea, esto de que si vos estás privada de la libertad, tenés tus derechos negados, ¿no? Y en estos derechos también hablamos de la violencia. O sea, bueno, como estoy presa, mi marido puede no venir a verme, no traerme mis hijos, en el caso de que esté libre. Y si está el marido detenido, soportar todo lo que significa ir a ver al marido, las requisas, las madrugadas, pues las sacan a las 3 de la mañana, llegan a la unidad a las 6 de la tarde, están media hora vuelta otra vez con todas las requisas denigrantes, y soportan en la visita que el marido hasta les grite, les pegue, porque no le cocinó el bizcochuelo, ¿no? O sea, está tan metido dentro de la mujer esto de que puede y que debe soportar las agresiones del marido. Incluso, bueno, hemos visto en visitas íntimas golpes de estas mujeres, ¿no? Entonces, por eso nosotros entendemos que toda la política tiene que llegar también a la cárcel, ¿no? Porque ese marido violento va a salir, como decía en algún colegio estudio, bueno, fue violento afuera, sigue siendo violento adentro, no hay ninguna política penitenciaria que trabaje sobre la violencia machista intramuros, y va a salir y va a seguir siendo violento. Y la mujer es la que lo está soportando, ¿no?
La verdad que creo que este es un programa que deberíamos pensarlo como un espacio en los medios, ¿no? Este tipo de programas. Yo no sé si en el medio habría que hacer sorteos, hacer un bailando, pero también creo que muchas de las cosas que se hacen en la televisión para ganar rating son sexistas, alimentan de algún modo lo peor que tenemos en la sociedad machista y lo peor que tenemos para que las mujeres sean parte de esa sociedad machista, porque el estímulo de ganarte un premio, de bailar bien, cosa que es maravillosa, está cosificada, no está valorada como se valora un deportista. A Usain Bolt dicen, ah, el negro cuando estaba en Río, todas las minas se morían por él. Claro, pero era un macho bárbaro, era como Barrera, que más de una vez uno escucha en algún restaurante que para en la ruta a comer, que dice, no, Barrera, mi ídolo. Vivimos en una sociedad muy complicada, donde muchas veces en el vestuario de hombres yo escucho cosas que no las puedo creer. Y como me gusta el deporte, sigo yendo al vestuario de hombres y digo, bueno, son mis compañeros de equipo, me callo la boca. Gracias por estar acá, Lidia Pérez, María Elena Nadeo, Mariela Labochetti. Gracias, como siempre, a Ignacio Nacho Guglielmo y Santiago Pfeiffer, Tomás Pont. Y no te vayas, porque el segundo bloque va a seguir siendo de esto. Yo les voy a pedir que después traten de ser lo más crudas posibles, en el sentido de que hasta ahora yo siento que es muy didáctico. Pero al mismo tiempo las veo de algún modo contenidas, explicando. Pero deben haber pasado por las oficinas de ustedes o por casos que hayan seguido, casos que ustedes puedan contar que resulten emblemáticos y nos ayuden a pensar. No te vayas.